Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ya de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos en Onda Madrid, los del Buenos Días Madrid. Y ahí está Carlos Honorato con su reto de audiencia visual. Dale, que te pego.
Te quejarás hoy.
Dándole a la oreja.
Se acabó la fiesta, cerrad las puertas.
Que me quejo.
A ver.
¿No me parece serían las esculturas que tienen como protagonista una oreja?
Me han mandado algunas. Me han mandado algunas que porque no las podemos poner aquí, si no nos echan.
Ah, ¿por qué? Bueno, déjalo.
Porque hay de más partes del cuerpo.
Ah, bueno, que haya, pero de orejas. Hoy vamos de orejas.
No. Que si te quejas de las orejas.
Ya. Hombre, hay un culo estupendo.
Sí.
De Úrculo. Sí, creo que sí. Pero es una escultura bonita, es un culo bonito. Una oreja.
A ver,
las orejas no son ni bonitas ni feas. Las orejas son orejas.
Mira, nosotros vivimos de que la gente tenga orejas. Y que dentro tenga el oído protegido.
Más de oreja.
Para
de oído
poder
que de oreja, pero bien, bien.
No, perfecto. No, es que si no hubiese orejas, el oído no estaría protegido y no oiría.
¿Cuánto sabes, compañero?
Hombre.
Da gusto.
Poquito.
Bueno, ¿cómo va el reto?
Bueno, mira, hay pelea entre dos opciones. La opción A, en la que sale esa persona que sostiene una oreja. Esa tiene el 36% de los votos, de que creen que es falsa la escultura.
Sí.
Y luego el 43% la opción C, que es la que tiene menos espacio en la fotografía.
Muy bien, bueno, pues de aquí al 1 menos 5 todavía podemos jugar con Honorato. ¿Cómo
Eso
lo hacemos?
Es. Pues en X Twitter en @buenosdiasom y en Facebook en el reto OM, el mismo reto, ¿eh?
Exactamente, entramos, observamos esas tres fotografías de tres esculturas. ¿De orejas?
De orejas, sí.
Y votamos por la que creemos que es falsa.
La falsa.
Hay una que es falsa,
las dos
que
otras son
verdaderas.
Sí.
Perfecto, pues nada.
Enseguida
ya
vuelvo.
De aquí a la una menos... Bueno, antes.
No, es que vuelvo antes porque hoy ya sabes quién llega.
Ah, sí, es verdad. Nuestro Rejones.
No sé yo. Me dicen que ya está a punto de aterrizar el platillo. Voy a por él.
Vete a mirar a ver qué es lo que es.
Hasta luego.
Antonio Martín Bobón, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Hay que analizar la semana según Bobón. Una semana, en fin, no sé ni por dónde empezar. Seguramente por el final, ¿no? Deberíamos empezar por el final. Fíjate, hace un rato ha estado con nosotros nuestro experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero. Una persona que sabe interpretar perfectamente ya no solamente el lenguaje, que también... sino cómo contamos las cosas de manera que sean más o menos creíbles. Bueno, la conclusión que ha sacado él de la intervención de ayer de Víctor de Aldama ante el juez es que este señor dijo la verdad. Y a partir de ahí, pues, veremos... hombre, evidentemente hay que esperar a lo que diga el juez. Esto es así. Pero a partir de ahí, ¿qué es lo que crees tú, Antonio, qué puede suceder y cómo has visto todo este follón, esta tirar de la manta de Víctor Aldama? Fíjate, se sospechaba que iba a tirar de la manta, pues que ha tirado con todas las de la ley, ha implicado un montón de ministros, ha implicado el Partido Socialista, se ha autoinculpado como corruptor, pero claro, para que alguien pueda corromper tiene que haber alguien que se deje de corromper y ahí aparece pues todo hijo vecino.
Bueno, no solamente es que parezca que Aldama es creíble, es que la propia Fiscalía Anticorrupción lo ha creído. La prueba está que lo ha dejado en libertad ayer mismo, que no a todo el mundo que declara y cuenta cosas, evidentemente la Fiscalía retira la petición de prisión para él y que los dos jueces... No es que lo hayan interpretado así, porque si ninguna de las partes pide prisión, evidentemente los jueces lo único que tienen es que decretar prisión, pero que aquí han intervenido dos jueces. El juez instructor del caso Koldo, que es Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, que es el que le tocó declaración ayer, pero después también el juez Grande Marlaska, que es el que lo tenía detenido a Aldama por el caso de los hidrocarburos. Y por consiguiente los dos evidentemente se han dado prisa en escarcelar a Víctor Aldama, lo que quiere decir que algo de credibilidad también le han debido dar los dos jueces, sobre todo porque la justicia, cuando cuando uno tiene ganas de soltar a una persona, tarda muchísimo en actuar. Y sin embargo, ayer fue la declaración por la mañana y por la noche ya estaba saliendo de prisión, ¿no? Y encima es que ha salido de la prisión desafiante. Porque viendo lo que había dicho Pedro Sánchez, dijo, es que Pedro Sánchez es un mitómano, que tiene amnesia, pero no es que no se preocupe, que yo le voy a poner las pruebas encima de la mesa.
Ya.
Por tanto, ha dicho que va a seguir haciendo estas cuestiones. Aquí, mira, el problema, Eli, es que vivimos en un país en el que si hubiese una alternativa política, lógicamente este gobierno no podría continuar.
Ya.
Pero estamos en un bloqueo de tal manera que una serie de aliados del Partido Socialista, como no quieren que llegue la oposición del Partido Popular al poder, pues bloquean cualquier tipo de opción. Pero es que lo que dijo ayer Aldama y a todas las personas que implicó, la credibilidad que se le puede dar, porque se está autoinculpando él y además no debe de ser tonto el personaje y sabe que si miente a los fiscales y al juez y no presenta las pruebas de todo esto que ha dicho, pues su proceso va a ser horrible a partir de este momento. Por tanto, evidentemente debe tener pruebas, ¿no? Lo lógico sería pues que hubiese una alternativa y que Pedro Sánchez y este gobierno cesasen, porque por menos Pedro Sánchez ha pedido dimisiones. Por menos
hizo una moción de censura que acabó con Mariano Rajoy.
Rajoy, precisamente para que no hubiera corrupción en España. Y es que ahora mismo ya la corrupción apesta, porque es que además las noticias sobre la corrupción del Partido Socialista, del gobierno, de la esposa del presidente, es que nos aturullan todas las mañanas. Son temas que ya no tienen ningún pase, en la que perdemos una serie de energías terribles.
Pues sí, estamos perdiendo mucha energía en vez de estar a lo que hay que estar. Pero es que no solamente es eso, es que presuntamente se ha robado muchísimo dinero de los españoles, que se podría haber utilizado en muchísimas cosas. Veremos qué es lo que ocurre. Es verdad que desde el Partido Socialista han salido en tromba a decir que una persona corrupta, como es Víctor de Aldama, según su propia confesión, no se merece ninguna credibilidad. Pero bueno, no actuaron exactamente igual con Bárcenas, por ejemplo.
Solo con Bárcenas. Dice que es un imputado que se está defendiendo y que es mentira.
Claro.
Begoña Gómez también es imputada. Y sin embargo el presidente del gobierno le da toda la credibilidad. ¿Qué pasa? ¿Que a los imputados no se les tiene que dar credibilidad por ser imputados? Bueno, pues no. Dependerá de las pruebas que después aporte cada uno. Pero aparte de todo, es que cuando la corrupción ha estado en el otro bando, cuando se trataba el tema de Gürtel, Pedro Sánchez y el Partido Socialista le daban credibilidad a Bárcenas, le daban credibilidad a Correa, le daban credibilidad a todos los que también se estaban defendiendo.
A Villarejo.
Bueno, pues al menos guardemos el mismo rasero en estos momentos. Ahora mismo a mí me parece que la situación es complicada para el Partido Socialista, pero que quien tiene la llave de que pueda continuar adelante Pedro Sánchez son Junts y el PNV, porque si ellos evidentemente dejarán de apoyar, que son dos partidos de centro-derecha o de derecha que están en esa coalición progresista, si ellos dejarán de apoyar, pues sin duda alguna Pedro Sánchez tendría que dimitir o convocar elecciones lo más rápidamente posible.
No lo va a hacer. Eso ya, te lo voy adelantando yo.
Porque estás viendo todo lo que están sacando. Es decir, es que esto ha entrado ya en que es un mercado persa. Solamente tenemos que ver lo que ha ocurrido con el tema de los impuestos ayer mismo. Es decir, que se ha cedido a unos y se ha cedido a otros lo contrario para después llegar a acuerdos. Yo creo que ayer cuando todos los grupos parlamentarios salieron después de aprobar ese paquete de impuestos, la gente no sabía lo que había votado.
No, pero ¿cómo vas a saber?
El Partido Socialista había organizado tal follón.
Si has votado una cosa y la contraria.
Es increíble. Que la gente no sabía ni lo que estaba votando. En estos momentos es complicado saber lo que se ha aprobado y lo que no se ha aprobado. Es decir, se ha entrado ya en una vorágine para permanecer en el poder, que es que da vergüenza.
En fin, pues esto es lo que tenemos y mientras tanto, oye, Valencia sigue exactamente igual que... como no exactamente igual, venga, no voy a ser yo tampoco agorera, pero sigue teniendo por delante muchísimo trabajo y casi ha pasado un mes, ¿eh? La semana que viene será... habrá pasado un mes desde las inundaciones y seguimos viendo imágenes de pueblos que no hay por dónde agarrarlos. Sigue habiendo personas desaparecidas. Sigue habiendo muchísima tarea por delante que hay que hacer. Y seguimos escuchando, en este caso, excusas del presidente de la Generalitat, que yo no sé tampoco, esto también lo tendrá que decidir en un momento de la justicia, porque creo que hay varias denuncias que se han interpuesto contra Mazón.
Bueno, a mí me parece que contra Mazón, contra Teresa Rivera, sí, contra el propio Pedro Sánchez, a mí me parece, sin duda alguna, que la justicia tendrá que decidir si ha habido negligencia y esa negligencia ha causado muertes y daños materiales como los que hemos visto. Aquello es un escenario de guerra, ¿eh? Ya. Por tanto... está todo destruido, hay que volver a reconstruir. Y en estos momentos el auténtico problema es que si aquí en Madrid y en otros sitios de España la política no es creíble por la actitud de los políticos ante la dana, en Valencia la cosa es aún peor. La prueba está que Carlos Mazón, para elegir a un conseller como vicepresidente para que se encargue de la reconstrucción, no ha elegido a un político, ha elegido a un teniente general,
a un militar.
Es decir, se ha puesto al resguardo del valor del uniforme. Hemos visto esta misma semana cómo han ido los reyes allí.
Sí.
El recibimiento sin Pedro Sánchez a su lado ha sido muy diferente del que ocurrió en Paiporta, aquí en Chivas, donde han estado. Sin duda alguna, la institución monárquica se ha revalorizado. La institución militar también, pero la institución política... va a tener que trabajar arduamente si se quiere volver a ganar la credibilidad de los españoles. Ayer Isabel Díaz Ayuso lo decía en la Asamblea. Es decir, que evidentemente la credibilidad de los políticos está por los suelos en estos momentos, después de lo que ha ocurrido en la Dana. Y es verdad lo que tú dices, es que al final están dando explicaciones un día tras otro y es un espectáculo... Es un espectáculo permanente. Por tanto, yo la verdad es que lo que me gustaría sería que cuanto antes, ya que los políticos se escudan en tirarse los trastos a la cabeza unos a otros y en ese batiburrillo, que la gente no podamos verdaderamente discernir lo que está ocurriendo, que los tribunales empiecen a actuar. Y bueno, pues oye, vamos a ver lo que tienen que decir. A mí me parece ciertamente... que, por ejemplo, Teresa Rivera, el propio Pedro Sánchez, Mazón y algunos otros van a ser imputados a no muy tardar. Vamos a ver qué es lo que, por el tema de la Dana, vamos a ver qué es lo que pasa. Desde luego, por memoria y respeto a más de 200 muertos, porque ya no sabemos ni siquiera la cifra de muertos.
Es verdad.
Porque ha habido un parón informativo absoluto, no sabemos ni la cifra de muertos, por respeto a esos muertos. La justicia debería llegar cuanto antes al fondo.
A mí me parece alucinante, Antonio, que la única dimisión que ha habido por todo este tema de la Dana ha sido la del director de la televisión pública valenciana.
Sí, que ha dimitido.
Y de en narices, con perdón.
Sí, porque después evidentemente se ha cesado a dos consejeras. Pero
sí, pero se les ha cesado, pero asumir una dimisión, que nunca es fácil, oye... ha sido el único que ha tenido la dignidad de dimitir, y encima no porque él haya hecho nada mal, sino por propia dignidad profesional, porque se ha enterado de pronto, a raíz de todo esto, de que supuestamente Mazón le estaba ofreciendo su cargo a otra persona. Y hombre, pues mira, chapó por él.
Pues sí, la verdad es que...
es todo surrealista en este país.
Ambos conocemos al director que ha cesado, pero de verdad ha demostrado, al menos, que se ha marchado, que ha demostrado dignidad en todo esto.
Claro, ya he dicho, oye, perdona.
Ahí te quedas. Si no tienen confianza en mí, están ofreciéndole mi cargo a otras personas, pues ¿para qué voy a continuar?
Tremendo. Bueno, esto en este país, que cada vez es como más de pandereta, más de castañuelas, más de surrealismo y de pista, de circo de tres pistas. Pero claro, como echemos un vistazo a lo que está pasando fuera, a este conflicto que hay, bueno, conflicto, perdón, esto es más que un conflicto, esto es una guerra con todas las de la ley, Ucrania-Rusia, que además en estos momentos está en una situación delicadísima, delicadísima. O sea, estamos hablando ya de la utilización, posible utilización de armas nucleares. Y esto, Antonio, ya son palabras mayores. Sí, a mí me tiene muy preocupada esto.
Da miedo, ya que los países nórdicos hayan repartido manuales de supervivencia a sus poblaciones.
España lo va a hacer también.
Evidentemente muestra que la escalada bélica está llegando a un punto que no se conocía desde después de la segunda después de la Segunda Guerra Mundial, porque evidentemente sí, la crisis de los misiles de Estados Unidos en Cuba tuvo en vilo al mundo entero,
pero era una cosa
distinta, sí. Porque es que además aquí en juego ya no solamente están Ucrania y Rusia, sino que están en otras posiciones que todos están mirando cuál es la respuesta de los americanos y cuál es la respuesta de los rusos para intervenir en un lado o en otro. El problema es que cuando ya se empiezan a lanzar misiles de largo alcance, cuando se le permite a Zelensky que pueda utilizar armas de largo alcance y se lo permiten Rusia, Francia, Francia y Estados Unidos, a pesar de la amenaza de Rusia que si utilizan sus armas considerarán que la guerra es de esos países, pues es que podemos estar preparándonos para una guerra de alto alcance. La única cosa que nos queda en estos momentos es que verdaderamente llegue Donald Trump
y ponga un poco de sensatez a esto. Claro.
Es verdad que en Estados Unidos hay una tradición que es que quienes siempre nos meten en guerras son los demócratas y que los republicanos acaban las guerras.
Y fíjate,
esperemos que, a pesar de todo lo que se escribe sobre Donald Trump, pues pudiera resolver esto y poner otra vez en equilibrio el mundo, porque el problema parece que se ha desequilibrado por
estas cosas. No se cuentan habitualmente, pero es que es así. Incluso Donald Trump, en su anterior mandato, lo que hizo fue sacar tropas de Afganistán, sacó tropas del Líbano, no inició ninguna guerra. Oye, todo lo contrario que Obama, ¿eh? Y a pesar de todo, le dieron el Nobel de la Paz, pero Obama metió a Estados Unidos en guerras como la de Mali, por ejemplo, de la que nadie habla, pero ahí estuvo, fíjate, te quiero decir.
Fíjate Ronald Reagan, que acabó incluso con el bloqueo del telón de acero, etcétera.
Sí.
Es decir, que es que estamos hablando...
Son siempre los demócratas los que inician guerra y los republicanos
Es verdad que los demócratas están, a pesar de lo que se crea, están mucho más ligados a las empresas de armamentísticas que los republicanos. Y por tanto, los republicanos tienen otras tendencias que son a las armas cortas, que se matan.
Sí,
cada uno tiene, en Estados Unidos, cada uno tiene sus manías, ciertamente.
Sí, pero es verdad que no se dice habitualmente esto, que son los demócratas los que meten
normalmente
a Estados Unidos en guerra y los republicanos.
Así
los que los sacan, veremos
qué hay. Porque es que además,
en este caso,
fíjate, yo te voy a decir una cosa. Creo que Trump, a pesar de todo lo que se está diciendo, está más dispuesto a decirle a Putin las cosas como se le deben de decir, porque Putin es un autócrata. Trump no es autócrata porque seguramente no lo dejan.
Si pudiera también lo sería, pero bueno.
Sin duda lo sería. Pero en estos momentos hemos entrado en una escalada o una carretera en la que hay una pugna enorme entre autocracias y democracias. Y dentro de las autocracias pues está China, está Rusia. Pero hay otros muchos postulantes para ser autócratas que si pudieran lo serían. Algunos muy cercanos nuestros,
¿no? Cercanos.
Y espero que Putin refuerce, a pesar de todo lo que se ha dicho de él, porque el progresismo y la cultura woke estaba totalmente en contra de Trump y evidentemente maneja los medios de comunicación. A pesar de todo eso, espero que Trump pueda poner a Putin en su sitio.
Yo lo que espero es que Putin también lo crea y así se corte un poco a la hora de responder con armas nucleares, que alguien ponga un poquito de sensatez, por Dios, que lo último que queremos, yo creo que el común de los mortales, es meternos en un follón de esta naturaleza y de esta envergadura, por Dios, que nos dejen vivir en paz.
Es que además, Antiguamente la gente no tenía nada y se metía en guerras porque no tenía nada, pero es que ahora todos tenemos muchísimo que perder.
Tan tranquilos.
Y que las guerras precisamente se estén metiendo los países occidentales, que son los más avanzados, porque estos países que verdaderamente pues es que no tienen ni para vivir, pues es lógico que la gente se lo juegue al todo o a la nada, pero que sean países en Europa, Rusia, Estados Unidos, los países que nos están realmente creando dolores de cabeza, pues tiene poco sentido.
Desde luego tiene muy poquito perdón de Dios, porque al fin y al cabo son quienes mandan los que nos están metiendo en todos estos líos. Antonio Martín Bobón, que tienes fútbol este fin de semana también, ¿no?
Sí, juega el Atlético de Madrid contra el Alavés y el Real Madrid contra y el Leganés contra el Real Madrid. Ahí hay buenos partidos este fin de semana.
Bueno, por ahí te veo con tu cita. ¿Sigues teniendo la cinta de Nadal, aunque se haya jubilado?
Sí, bueno, siempre. Vale. Es un mito absoluto. También tengo la camiseta de Alcaraz.
Bueno, esto lo cuentas toda la semana, que te pones la cinta de Nadal, la camiseta de Alcaraz y se pone a ver partidos del Atlético de Madrid. Pero en fin, cada uno tiene su pedrada. Perdón, Antonio, pero es que esto es así.
Lo entiendo, lo
Antonio
entiendo.
Martín Bobón, la semana que viene, nuevo análisis. A ver si podemos dar mejores noticias, porque vamos de mal en peor. Pero en fin, que tengas una buena semana.
Igualmente,
Eli.
Gracias a todos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Nuestro WhatsApp 628 091 117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Quizá lo hayan visto en la prensa y si no, es de esas noticias que nos gusta saber y conocer, pues habrán visto que se está construyendo en Extremadura una planta para fabricar diamantes artificiales. Bueno, y primero, ¿qué es eso de los diamantes artificiales? Bueno, si recuerdan la película de Superman, pues recordarán todos que Superman cogía con esa super fuerza que tenía un trozo de carbón, metía muchísima energía, lo apretaba con toda su fuerza y producía un diamante. Pues algo parecido es lo que hace la naturaleza, lo que pasa que le emplea muchísimos años para producirlo, y lo que hace es utilizar la energía y transformar ese carbón directamente, aproximadamente, con ese esfuerzo, en un diamante. Y eso es lo que nos encontramos. La naturaleza requiere mucho tiempo, la ficción, en este caso Superman, emplea mucho tiempo menos, porque si no duraría muchísimo la película, obviamente. ¿Y cómo se produce un diamante artificial? Pues de la misma manera, utilizando mucha energía para reducirlo, evitando algunos problemas como lo que se llaman los diamantes de sangre, y es que se producen en lugares donde no ya los derechos humanos, sino es que hasta existe la esclavitud, se están produciendo y que consumimos en los países más favorecidos. La calidad del diamante es exactamente igual, es un diamante al final, pero claro, requiere mucha energía. ¿Y por qué es importante y relevante que se esté haciendo en Extremadura esta planta? Bueno, pues lo es porque quienes la promueven, y aquí viene una noticia que parece del mundo del cotilleo, pero es importante, uno de los principales promotores, de los principales accionistas de esta empresa, es el actor norteamericano Leonardo DiCaprio. Le recordarán que, aparte de su extensa filmografía, realizó una película que se llamaba Diamantes de Sangre, donde denunciaba esa explotación de las personas y ese proceso, también un poco hipócrita, donde se obtenían esos diamantes. Y lo denunciaba con dureza, está muy concienciado con el tema. Ha invertido en esta empresa porque cree que puede ayudar a quitarle el negocio a aquellas personas que no lo hacen de una forma correcta y a potenciar el negocio, que funcione bien, de aquellos que lo hacen pues, con su salario, su maquinaria, sus medidas de seguridad, etcétera, como debe ser. Bueno, pues esta planta, para producir diamantes artificiales, que da gusto decirlo, se ubica en Extremadura. ¿Y por qué allí? Bueno, pues porque estoy seguro que Leonardo DiCaprio a priori no conocía, o no pienso que no conocía, esta provincia tan, esta comunidad autónoma y la provincia donde se ubica tan interesante y tan bonita. Pero lo hacen por algo muy sencillo, porque Extremadura lleva muchos años siendo un ejemplo y un referente de producción de energía limpia y renovable, principalmente fotovoltaica. Lo está haciendo muy bien y tiene una gran producción. Y esto asegura a una fábrica de este tipo la energía suficiente para poder intervenir, algo tremendamente importante, unos precios muy baratos, de los más baratos de toda Europa, para producir esa energía, es decir, unos costes más baratos para la empresa y una buena capacidad de distribución y producción. ¿Qué importante es? Fíjese, Leonardo DiCaprio seguramente buscó para su empresa el lugar más adecuado, y el adecuado es donde hay energías renovables limpias que no contaminan y además a un precio barato y asequible. Fíjese si es importante producir con energías renovables y apostar por la energía renovable. Nos atrae otro tipo de industria. Y este es un gran ejemplo.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado. Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco nos dan un máster de cine todos los fines de semana en Onda Madrid. Aunque ellos estén en primero de ancianidad.
Según te vas haciendo mayor, entras en primero de José Sazatornil, que es que te das cuenta de que como tienes más vida por detrás que por delante, son más las cosas que te molestan que las que te agradan.
En Última Sesión hacen un tándem perfecto. Tanto monta, monta tanto.
¿Soy codirector de Última Sesión o cuál es mi rango?
Sí. Antidirector, si
quieres. Me paran como antidirector de Última Sesión y me dicen, ¿hay algo de la vida que no te moleste?
Le han cogido el gusto al éxito y esta temporada se han hecho un propósito sobre su número de oyentes.
Todo subir, nunca bajar.
Nunca bajar.
Todo subir,
nunca bajar.
Nunca bajar.
Nunca bajar.
¿Vale? Bien. Vale.
Para eso tenéis que sintonizar Onda Madrid los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11. Última Sesión, donde el cine es lo primero.
Bueno, ha sido inevitable. Oh. Aquí lo tenemos de nuevo.
Por contrato, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, me acaba de enseñar un contrato. No sé si es falso o verdadero.
¿Pero quién ha firmado ese contrato?
No lo sé, pero
Rubén Ruiz, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Qué tal?
Es el contrato de telefonía móvil, de mi línea móvil, que como tengo un año de permanencia, tengo que seguir currando.
¿No? Airtel,
efectivamente. Sí, pero bueno, pero eso no tiene nada que ver con nosotros.
Airtel es la buena, ¿no? Airtel es la que tiene cobertura. Buena,
la que va a seguir Airtel, muchos años.
Airtel. Sí, sí, creo que es nueva, creo que ha salido nueva. ¿Ah, sí? Airtel.
No
sí.
La otra es Amena. No, Amena también.
Amena también funciona muy bien. Yo Airtel te la recomiendo. O sea, va como un tiro.
Pero que tú vienes a trabajar, pero, se supone, ya que vienes con un contrato falso.
Pero
sí, es falso. Me ha parecido que era falso, ¿eh?
Pero bueno, pues ya por lo menos que trabaje un rato, ¿no?
Pero ya que vengo, hablemos un poco de cómo estáis.
No, 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 a trabajar, venga.
Es que son hoy y 36.
Por
o sea,
eso.
Tengo que meter aquí cortes para, todo, para llegar hasta...
Pues, ¿qué son mira, cortes?
20
¿qué, minutos. ¿Qué son los cortes?
Cortes son fragmentos de audio que ponéis la gente de la radio.
Ah, ponte a mí,
yo lo aprendí de aquí.
20 minutos.
Ponte a trabajar.
¿Has tenido suficiente material como para rellenar 20 no, minutos o no?
20 minutos tendría que... vale, vamos a hacer una cosa. Yo voy a empezar a trabajar. Sony 37. que ya va. ¡Qué presión!
Ah, vale.
Sony 37.
Sí.
Si hay 50 me quedo sin material, que es probable.
Sí. Voy bueno.
48, cantas.
Cantamos.
No, voy a cantar yo.
He traído una bandurria. No, es que yo necesito una segunda voz, si no, no soy nada.
Por Dios, pues, Honorato.
Wow, yo es que estoy un poco tocado de la voz.
Vaya, por Dios.
Bueno,
en fin, hemos empezado más o menos bien, nos hemos saludado, más
Vamos
o menos.
A ver, ¿cómo ha ido la semana? ¿Qué te ha llamado la atención?
La semana ha ido fenomenal. Me ha llamado la atención que esto que hemos hecho nosotros ahora, de saludarnos, ¿no?
Sí.
De decir qué tal estar, de empezar un programa. Tú lo has empezado hoy súper bien, la verdad.
Bueno,
pero no pueden decir lo mismo otros, como por ejemplo el gran Wyoming. Fijaos, sabéis que siempre al principio del programa, ¿cuántos años se lleva haciendo el intermedio? ¿20?
No, no
25,
sé.
32, no sé.
Ni
siempre
idea.
Al principio del programa dice la misma frase,
¿ah, sí?
Que es, ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. O sea, es todos
sí,
los
el
programas,
latiguillo.
Todos los programas, 20 años lleva diciendo eso, debería sabérsela de memoria, ¿no?
Pues no.
Ya ¿cómo? Conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad.
Claro, se ríe el mismo ya como diciendo, si esta es la frase que repito siempre, si esta es la que me sé, verás qué risa cuando me ponga a leer el guión ahora, que es la primera vez que lo leo. En fin, pobre Wyoming, que lo pones a hacer la lectura continuada del Quijote el 23 de abril, lo mismo termina en junio. O sea, lo mismo termina para ir a la playa. Bueno, el próximo viernes que le pongan de guión, que le pongan Teo desayuna, ¿vale? Para que es el nivel. Bueno, se votó, hubo elecciones en Estados Unidos.
Ah, sí.
¿Os enterasteis?
No,
hombre, tengo que venir yo a contarlo.
Pero no ha sido esta semana, ha sido hace un montón.
Bueno, ya, pero yo es que a veces tardo en que me vengan las cosas.
Uh-huh. Ah, bueno, claro, porque es que el planeta R está lejos.
Está lejos.
Los repetidores bueno, por tardan.
Eso, por eso y porque hay que explicarme las cosas despacio.
También,
¿vale?
también
sí,
es verdad.
Las cosas. Bueno, ganó Donald Trump, ¿vale?
¿Qué me dices?
Hay gente que... Sí, o sea, te lo prometo. Ganó, sí.
Vaya,
hay gente que está muy contenta con esto, hay gente que no está muy contenta, pero vamos a centrarnos en los que están contentos, como esta chica, sobre todo ella está contenta por los rivales que había, ¿vale? Ella tiene clarísimo que de los dos rivales que había, el mejor... Sí. Era Donald Trump, ¿vale? Esto lo ha subido a su cuenta de X, Sebas Maspons.
Yo estaba de acuerdo con que ganase Trump. El tema de cómo lleva la economía. A mí me parece que hizo bien. O sea, estaban entre Kennedy y entre Trump.
Es Kamala Harris.
No.
¿Ha dicho Kennedy?
¿Quién era Kennedy entonces?
¿Quién era Kennedy entonces? Estaban entre Kennedy y Trump, dice la muchacha. Pues mujer, pues esto es así, yo también hubiera votado a Trump. Es decir,
pues
entre,
sí, mejor
entre alguien, claro, entre alguien
Kennedy.
Que lleva muerto 60 años y
pues
Donald
sí.
Trump, pues mejor el vivo, claro.
Sí,
en fin.
Sí.
Bueno, no pasa nada, se refiere a Robert Kennedy, ¿vale? Que es de la familia Kennedy, efectivamente, pero no es el famoso Kennedy, ¿vale?
No.
Es uno que ha nombrado ministro, creo, ¿no? De
sí.
Pues Sanidad.
Es eso, el Félix Bolaños de allí. No, el ¿cómo se llama? ¿El ministro de Sanidad?
No te metas
ahora
en jardines.
Ahora tenemos una ministra de Sanidad, Mónica García.
Bueno.
Sí, es verdad que es raro acordarse de
ella. Es que yo así lo ministro, o sea, me sé pocos. Pero bueno, ya está. Lo que quería decir es que esta muchacha estaba a punto de destapar la mayor teoría de la conspiración vista nunca, que a Kennedy no lo mataron, sino que se convirtió en mujer negra y se hacía llamar Kamala. O sea, Kamala Harris. Eso es creer en la reencarnación y lo demás son tonterías. Bueno, vino Trump y vino de nuevo, volvió Donald Trump y se fue Rafa Nadal. Rafa Nadal jugó su último partido.
Pobrecillo.
Esto fue en la Copa
pobrecillo
Davis.
Porque bueno, pobrecillo porque otra
ya.
cosa será, pero pobre.
Está el hombre ya para cuidar nietos.
Retirar,
no,
hombre. Hombre.
Se ha podido retirar ya hace 20 años también. No le pasa nada. O sea, quiero decir, Rafa, siéntate. O sea,
sí.
Eso es así.
Qué odiadores sois.
No, pero es, vamos, Rafa, a la mecedora ya. O sea, claro, a ver el sol, a ver ponerse el sol en el porche.
A mirar las obras.
Hombre, pues claro que sí.
No,
como,
claro, no que hombre, sí. Las obras no sé, pero yo sí me retiraría con su pasta a un
hombre,
porche.
Hombre, yo también.
A ver el sol de las Baleares.
Claro que sí, sí. Ya verás cómo sí. Ahora ya te duelen menos sí. Las piernas y esas cosas. Sí, en fin, bueno, que jugó su último partido, fue en la Copa Davis, y en la grada estaba todo el mundo, estaba toda la gente de su familia. Como sabía de muy buena tinta Olga Viza, y por eso se lo comentó
Olga
en directo.
Viza.
Olga Viza. Sí, Olga Viza.
¿Pero sigue Olga, Olga Viza?
Sí, era Olga Viza.
Ahí va.
No
mira
sé.
Qué alegría,
ahora ya me
Olga
estáis
Viza.
Haciendo dudar, me estáis mirando con los ojos como platos.
A ver, ponla y. No.
Era Olga Viza, sí. Ah, vale. Se lo comentó en directo al tío de Rafa, a Tony Nadal, que también estaba allí en el partido, ¿no? ¿Mm? Obviamente, como no. No
Tony, sí.
Claro que estaba Tony.
Tony, ayer estabais sí, en las gradas todos, hasta el al pequeñito, todos, como no podía ser de otra manera.
Que yo no estaba allí ayer.
¿Cómo?
Porque yo no pude
verdad,
ir. Sí, yo
no
tenía trabajo.
Fíjate, vaya, qué mala suerte que estaban todos los de la familia y se han ido a entrevistar.
Es que
justo,
se parecen mucho
al
todos
que no.
Los Nadal.
Claro, por eso Olga Viza pensó, dijo, mira, ahí está Tony y no era Tony. En fin, yo porque Rafa Nadal es un tío muy templado, pero si no, yo en esa familia tenía más tensión que en casa de Isabel Pantoja. O sea, de verdad, porque eso no es manera de tratar a tu sobrino, Tony. O sea, ¿visteis que le preguntaron quién ha sido el mejor tenista de la historia? Sí. Y dijo Djokovic, el sí. Tío. O sea, algo tiene en contra de su sobrino este señor. Porque
¿eso dijo el sobrino?
Eso dijo de claro, en vez de decir, a ver, mejor mi sobrino, el mejor Djokovic.
Palmarés, pero a lo
hombre,
mejor.
En fin, que no.
Tiene
ni,
más.
Ni por palmarés.
No, pero
premio,
vamos, yo no me siento hombre. En la mesa de Navidad lo de
en tu casa
tío,
dicen que tú eres
loca.
El mejor.
Sí, no. Y el más guapo. Y hasta alto. En mi si coges a mi madre y mi hijo es de los más altos, de la media. Claro. En fin, pero porque me quieren, no como el tío de Rafa Nadal, que le tiene una manía que yo no sé
¿sí?
por qué. En fin,
le molesta, muchos años juntos.
Hombre, le molesta más a Rafa que la gomilla del calzoncillo que se está sacando todo el día en los partidos. Que, por cierto, ahora que no va a jugar, claro, cuando se va ese tic ya, ¿no? Que era un tic del sí, partido, que se sacaba sí, la gomilla sí, de los calzoncillos. Igual lo hace en bautizos y comuniones, ¿no?
En la playa, yo qué sé.
En el autobús de Alsa está
pues
ahí sacándose.
Sí,
en fin.
Claro.
Bueno, es normal que haya desacuerdos entre las parejas, esto es así. Esto lo he aprendido gracias a este señor y a esta señora que estaban en una castañada.
Javier, a ver, que me dicen Javier y Vicentina que vosotros sois los castañeros, que habéis estado... ¿Desde qué hora asando castañas?
Desde las 11:30 hasta...
11:30 empezamos.
Hasta las 6.
Tuvimos hasta las 4. Pero normal, sí, pero no, normalmente...
Aquí tenemos un fallo, no nos ponemos de acuerdo con el crono. ¿Desde qué hora? ¿11:30 hasta las 6?
No. De 11:30 a las 2:30.
Madre mía. ¿Qué te amo?
¿Ha empezado?
A ver, podrían haber estado a horas diferentes.
Eso puede ser, claro. Ha empezado diciendo ella de 11:30 a 6. Luego sí. El que no. Que hasta las 4:30. Y luego que de 11:30 a 2. Yo para mí que este no asó dos castañas seguidas.
No.
Este estuvo en la verbena o en el cine viendo Gladiator 2 o lo que sea, porque está un poco perdido. O sea, no sabemos si tiene razón la mujer o el marido, pero a él le han faltado dos frases más para decir, ¿esta señora quién es? Que yo no la conozco de nada. Bueno, total, lo mejor de todo es que el propio reportero, con todo este lío de horas y demás, sabía la verdad. Sabía la verdad y se la guardó hasta el final, ¿vale? Fijaos en cómo desveló la realidad de lo que pasó.
A ver, Javier, yo llegué aquí un poquitín más tarde, sí, como a las 5, y todavía estabas asando.
Bueno, pero es que nos quedaban allí dos bolses y entonces terminamos de para que no quedaran, porque como están congeladas...
¿Qué?
Si no, ya no se pueden volver a meter en congelador.
Que sí, que estaban congeladas.
¿Castañas congeladas? Lo que congeladas. ¿Pero por qué?
Que no me cuentes tu vida, que tenía razón tu mujer. Ya está, que pasadas las 5 de la mañana seguíais ahí asando castañas, eso es así, y ya está. Y lo que tenemos que investigar es por qué el reportero estaba ahí en la feria a las 5 de la mañana, porque a esa hora no se emite ni Asturias Directo, ni Madrid Directo, ni
Pero estaría comiendo castañas.
Estaría o cogiendo
castañas.
En fin, bueno, de las castañas que asaron ahí esa noche, la más gorda, la del reportero de Asturias Directo. En fin, que también te digo, le ha dicho, yo pasé por aquí a las 5 y estabas todavía asando castañas, como si lo hubiera pillado con Bárbara Rey. O sea, a ver, que estaba asando castañas, no estaba haciendo nada, tampoco hay que sospechar. Bueno, ¿os acordáis de Pitingo diciendo croqueta?
Sí,
que lo pusimos
sí.
Bueno, él decía concreta, concretamente.
No sabía ni lo que decía, bien.
Eso es, bueno, pues el programa APM de TV3 ha descubierto que también tiene problemas con otro término culinario, con salmuera. ¿Conocéis salmuera, no?
¿También? ¿Lo manejáis?
¿Has cocido el percebe?
Sí, lo he cocido dos minutos, con primero he echado sal para hacer la salmuela.
¿Salmuera?
Salmuela.
Salmuela. ¡La salmuela! Ojo que Pitingo se está abriendo al mercado chino, la salmuela.
Pero Pitingo, ¿por qué no habla cantando? Porque cantando no se equivoca.
No, cantando vocaliza bien.
Claro, debería hablar cantando.
De verdad, ahí está la salmuela. O sea,
y claro, seguro que es fantástico.
Tú fíjate que hay gente que es muy como yo, que por ejemplo con los términos de la informática no me aclaro, y a lo mejor Pitingo, porque eso cada uno tiene su tara, claro, a lo mejor Pitingo es diciendo concreta, que yo sí sé decir croqueta, pero a lo mejor Pitingo otros términos pues los maneja perfectamente. A lo mejor está Pitingo diciendo software perfectamente.
Software.
Y te hacemos un overlook con el staff y que tengan todos los updates listos para el onboarding y nos tomamos unas concretas. que podría ser que hablara así. Bueno, en fin, amigos, volvemos al perfil de Sebas Maspons. Vecinos en guerra. Bueno, concretamente una vecina en guerra.
Ah.
Con otro vecino misterioso al que le ha dado por orinar en el portal.
¿Qué me dices?
Vaya.
Bueno, ella lo dice mucho más fino, no dice orinar en el portal, ¿vale? Ya lo dice más fino, como podéis imaginar, pero yo digo orinar, ¿bien? Entonces, la mujer tiene una sugerencia para él. Mm-hmm. Fueron los reporteros, encontraron a esta mujer, le preguntaron su opinión y, insisto, ella tiene una sugerencia para el meón.
¿Qué le dirías tú así ahora?
Pues que si no tiene váter en su casa, que se vaya a mear a la calle. Y si no, que viene una cacerolita y lo ponga a su mujer a cocer.
¡Ay, por Dios!
¡Por que Dios! Lo ponga a su mujer a cocer. No diga eso, que asco,
no, hombre,
así.
A ver.
Que lo ponga en salmuela.
Sin uno... salmuela. Claro, me hace una cacerola a Pitingo y que lo ponga él ahí. En fin, qué asco, por favor. Él me da una cacerola sin fideos ni nada. Ahí solo, vamos.
¡Ah!
Nada, horrible. Hay que echarle algo que tenga un poquito de sustancia. Un caldito de pollo, un cubo de... ¿Cómo se llama? Es el Titanluz, ¿eso? ¿Cómo se llama? Hay un eso, ¿no? Eso.
Entonces poca comida, ¿no?
Bueno, tampoco. A ver si es que a una cacerola de pis le echas Titanluz y lo estropeas, ¿no? Aquí los finos. No. ¿Cómo has dicho que se llamaba?
Starluz.
Que no, tiene que ser caldo de pollo Starluz. Bueno, pues vosotros el meao lo hacéis como queráis. Bueno, pero atención, que lo de sugerir que hagas pis en una cacerola no es lo único que tiene esta señora. De hecho, no es lo peor que le puede pasar al muchacho meón, porque la vecina está dispuesta a todo.
Ha dicho que es capaz de montar una guerra con tal de que no vuelvan a orinar en el portal.
Yo hasta el final, hasta que descubramos quién es el que se mea en el portal. Y el día que le pillemos, que se prepare, que se quede ese sin minga como yo me quedé sin padre.
Ahí lo
la tenés. Lorena Bobbitt española.
No voy a reproducir estas declaraciones, no, ¿vale? Pero creo que la pena que da quedarse sin padre y quedarse sin...
Más o menos
la misma, en fin. Sí. Ojo a la señora que va a estar escondida detrás de una maceta y a la que te descuides... ¡Ay! ¡Chac! En fin, vamos, yo soy él y no haría pis ni en el baño de mi casa.
No, no.
Se me metería para dentro del susto, en fin. Bueno, vamos al programa PM de TV3. También recopilaron algunas cosas sacadas de internet. Y esta explica, es una señora que explica por qué su gato se llama Malvavisco.
Malvavisco.
¿Sabéis lo que es un gato?
Sí.
¿Un Malvavisco?
Sí, una cosa horrible que se te queda pegada a los dientes.
Pues ella no lo sabe.
Se llama Camilo el Malvavisco porque es muy malvado y está visco.
Se llama el Malvavisco porque es muy malvado y está visco.
Está bien.
Es así, o sea, la explicación al nivel de todo, vamos, si se te escapa es porque quieres. Bueno, y más cosas que he aprendido esta semana de los seres humanos, que la familia es súper importante, ¿vale? Para vosotros cualquier miembro de la familia, desde el primero hasta el último es importante, ¿vale? Os tenéis unos a otros siempre presentes dentro de la familia. ¿Cómo demostró esta señora que contaba la historia? Ella estaba hablando sobre un cucharón de sopa.
Este cucharón tiene casi 200 años.
¡Madre mía! ¿Pues está nuevo?
Este es de mi bisabuela.
Fíjate. ¿Cómo se llamaba la bisabuela?
Pues es que no me acuerdo de mi bisabuela. Es que la verdad...
Mujer, ya sabemos que no te acuerdas de tu bisabuela, pero no te han preguntado cuáles eran los indicadores que tenía de azúcar en sangre. O sea, te han preguntado el nombre. Hasta ahí deberías llegar, ¿no? En fin. Bueno, la verdad es que yo también estoy un poco mosqueado con la presentadora, porque se arriesga a que el otro le diga, le pregunte ella, ¿cómo se llama tu bisabuela? Y ella le diga, no, el cucharón, estamos hablando del cucharón. No te dices, mi bisabuela es secundaria, no me cambies de tema. Bueno, ya he aprendido también que os gusta mucho.
¿Te acuerdas cómo se llaman tus bisabuelas?
Yo, por supuesto, mis bisabuelas se llaman José Ramón.
Ya.
Y Juan José era la más mayor. casa de la por, más mayor. Por parte de madre, se llamaba Juan José. Se llamaba Juan José como mi madre. Es una tradición que hemos seguido. Juan José se llamaba mi abuela, Juan José se llamaba mi madre y Juan José se llama mi hija también. La mayor, la pequeña se llama Marcos. Que no me metas en líos. Total, que he aprendido mucho también. He aprendido esta semana que os gusta mucho estar en forma, hacer ejercicio físico, ¿vale? Y para eso está el gimnasio. Bien, bueno, algunos van para eso, para ponerse en forma al gimnasio, y otros no necesariamente.
¿Fuma? Sí. ¿Bebe? Sí, sí, mucho. ¿Come comidas grasas? Sí, como muchas grasas. ¿Piensa dejarlo? No. Entonces, ¿para qué viene al gimnasio? Arreglar el aire acondicionado.
Eso, vayan a arreglar el aire acondicionado. Es decir, que solo va a sudar si algún tornillo está especialmente duro. Pero vamos, que por lo demás no lo vais a ver perdiendo el resuello a este muchacho, ¿vale? En fin, si es que está bien hacer ejercicio, pero hasta cierto punto. O sea, yo es verdad que fui una vez al gimnasio, probé, y nada más entrar, dos escalones. Y dije, mira,
esto no.
Digo, vamos a empezar poco a poco porque esto no, en fin. Y yo el chándal lo tengo, pero lo tengo para tomar el aperitivo los domingos.
Normal.
Porque es negro de táctil y ahí la grasilla del torreno, si te limpias, disimula muy bien. Entonces es la mejor tela
táctil, ¿no? Táctil.
¿Qué he dicho?
Táctil.
Táctil. Sí, es la tela buena.
La telilla esa.
Claro, los chándales buenos, los chándales buenos son de táctil.
¿Así?
Sí. Tú te pones un chándal de táctil, juntas un muslo con otro y si te pones al lado un paquete de folio se te pegan los 500. Es verdad, no te puedes sentar encima un paquete de folios. Si es que quisieras hacerlo, por el motivo
por
que sea.
Te vas a sentar encima un paquete de folios.
Y no lo
por probar.
Hay gente que lo hace, claro. ¿Qué vas a hacer el viernes por la tarde? Pues pensaba sentarme en un paquete de folios a ver qué pasa. Si llevas un chándal de táctil, no lo
hagas. Dios.
Bueno, en fin. Vamos a Belén Esteban. Sí. ¿Sabéis quién es Belén Esteban?
Sí.
Bueno,
sí.
Se pasó 19 años que lleva en emisión El Hormiguero, esperando a que Pablo Motos la invitara al Hormiguero. Y por fin lo consiguió. Y cuando por fin lo consiguió, no iba a perder ella la oportunidad de recordárselo al presentador, que llevaba 19 años.
Puedo jurar nerviosa, no nerviosita.
Pero
hombre, después de 19 años ya es hora de que me invites, ¿no?
Si no recuerdo mal, estabas en otra cadena, ¿no? Que no se estaba súper bien con esta.
En otra cadena estaba Paspadilla, la trajiste, cariño.
Que le dice Belén Esteban cariño, pero se lo dice con tono de querer llamarle otra cosa. En fin, ha tardado que lo sepas, Belén, 19 años, porque Pablo Motos dijo el primer día que se emitió El Hormiguero, le dijeron, ¿por qué no invitas a Belén Esteban? Y dijo, invitaré a Belén Esteban el día que deje de decir, invitaste. Y hasta hoy. Y hasta hoy, que dijo, a Paspadilla también la invitaste y ya está. Ya no volvió. En fin, bueno, Pablo Motos también estuvieron dos cantantes argentinos que se han puesto muy de moda. Esto te lo cuento a ti especialmente, Eli,
sí.
Porque tú... Lo más moderno de la música argentina que conoces es Gardel, ¿no?
Sí.
Más o menos.
Por ahí.
Facundo Cabral, a lo mejor.
Por ahí.
Bueno, pues...
Porque Bumburi no es argentino.
Pues estos dos se han puesto muy de moda ahora. Se llaman Catriel y Paco Amoroso y tuvieron este momentazo. Catriel y Paco Amoroso se llaman. Y tuvieron este momento con Pablo Motos.
En Argentina la gente cuando va a tener relaciones extramatrimoniales, hay lugares especiales para eso. Está lleno.
Y en España me imagino que también.
No sabrás tú.
Se queda Pablo Motos como diciendo, la pillada de prevenido la pregunta. En fin. Bueno, pues sí, hay sitios donde se puede ser infiel, ya lo sabéis.
Ah, ¿sí?
Sí, bueno, efectivamente, se llama Mundo. La calle.
Por ejemplo, o Planeta R.
Planeta R también. Todos, claro que sí.
Claro que sí. Hacia allá vas, ¿no?
Venga, sí,
ahora.
Sí, sí, sí.
Pero vuelves el lunes.
Claro, por supuesto, con ya. Música.
Te dejas en la parte de arriba del chándal.
¡Ay!
De táctil. Se ha quedado pegada ahí.
¡Ay, qué elegante voy siempre!
¡Hombre, por Dios! Carlos, que hay que resolver.
Venga,
escultura de orejas.
Escultura de orejas, ¿cuál es la falsa? Al final, la opción menos votada, la opción B, 21%. Y han estado ahí peleando hasta el final la A y la B. La A se ha quedado con 38% y ha ganado la opción C con el 42%.
Bueno, y la respuesta correcta es...
¡La C!
¡Sí! ¡Bien!
A ver, la A
has perdido.
Es una escultura que está en Alemania, homenaje a Michael Ende.
Tercera. Sí.
Es Momo, para que lo sepáis. Y la opción B está en Rusia.
Ahí está.
Ahí está. La, ahí se ha quedado.
La C no.
Esa va, en fin. La C existe, pero es de piedra. Yo la he puesto de otro material.
Bueno, pues vete preparándote.
Venga, el lunes más.
Para el próximo lunes, nosotros nos marchamos. Llegan los compañeros del partido de la una. Volvemos el lunes, ¿eh? Gracias por estas 3 horas, por toda la semana de compañía. In the puddle, it's Nikki. Full throttle, it's oh. Swimming in the grotto, we winning in the lotto. We dipping in the pot of blue photo. Getting so good, it's dripping. I don't would get a ride in the engine that could go. Batman robbing it, bang bang cocking it. Queen Nikki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid.